Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Blue Monday es un sencillo del grupo inglés de electrónica New Order, publicado por primera vez el 7 de marzo de 1983. Fue una de las canciones más importantes de la década de los 80, dando a la música electrónica y la música alternativa un auge muy importante.
How should I feel? se llevará a cabo la Feria de la Tecnología en el Q-Norte. La zona norte de Jalisco se mantiene libre de dengue. Dentro de la Jornada Nacional de Salud, el módulo de bienestar familiar atendió a colotlenses. Se llevó a cabo la 16ª edición del Encuentro de Historia de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas. La viruela del mono es consecuencia de acciones que debemos evitar, como la modificación de los hábitats. Le compartiremos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz del jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Comenzó la temporada de ciclones y el comandante Arbizu nos explicará sobre estos fenómenos en el ABC de la prevención. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles, pero también quiero invitarles a participar con sus comentarios. Pueden llamarnos al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Quiero comenzar por hacerles una aclaración por parte de la Universidad de Guadalajara, ya que este fin de semana estuvieron circulando boletines en los que se, bueno, más bien volantes en los que se mencionaba que la participación en la marcha que va a realizar la UDG condicionaba la entrada a los aspirantes a estudiar en esta casa de estudios. Se trata de una guerra sucia en contra de la Universidad de Guadalajara. Se hace la aclaración de que es información falsa que se ha hecho circular, por lo que la invitación es a que no crean en este tipo de comunicados que se hacen con la intención de perjudicar la imagen de la Universidad de Guadalajara y de demeritar esta megamarcha a la que está convocando en busca de hacer valer la autonomía universitaria. No se trata solamente de los 144 millones de pesos de las diferentes ocasiones, sino de exigir el respeto que esta institución se merece. Y bueno, también para las personas que estén interesadas en sumarse a esta marcha a la que les invita la Universidad de Guadalajara, les recordamos que es el 26 de mayo en Plaza Liberación. Si tienen alguna inquietud o quieren ver la manera de sumarse al equipo o al contingente que llevará Q-Norte, podrían comunicarse a estas instalaciones, aquí al Centro Universitario, para solicitar más información al respecto. Por lo pronto, bueno, pues para quienes asistirán, la recomendación es llevar gorra y vestir playera blanca o de los Leones Negros, mantenerse hidratados y usar protector solar. Se sugiere el uso de cubrebocas. Es importante que se informen de los puntos de encuentro de los diferentes contingentes. En el caso del Q-Norte, la salida será desde la Glorieta de la Normal. Si se requiriera ayuda en algún sentido durante esta mega marcha, pues hay que acudir a Protección Civil, que estará apoyando en estas actividades. Y bueno, hay que estar muy alerta de las redes oficiales de la Universidad de Guadalajara por cualquier información de interés. Se llama a evitar provocaciones, recordando que se trata de una marcha pacífica. Y bueno, pues finalmente recordarles, es este jueves 26 de mayo la salida de los universitarios a la ciudad de Guadalajara para apoyar estos este llamado, estos requerimientos que está haciendo la Universidad de Guadalajara en busca del respeto de la autonomía universitaria y también de la devolución de esos 144 millones de pesos que le fueron arrebatados de manera arbitraria a la máxima casa de estudios de Jalisco. Y bueno, nos vamos con otro tipo de información. Les comento que alumnos de ingeniería expondrán sus mejores proyectos dentro de la Feria de la Tecnología. Te escuchamos con los detalles de esta información. Isela Gamboa, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comparto. Alumnos de Ingeniería en Electrónica y Computación llevarán a cabo la Feria de la Tecnología en el Centro Universitario del Norte, en la que durante 3 días participarán y expondrán lo que han aprendido durante su aprendizaje. El coordinador Gabriel Solano Pérez mencionó que los proyectos están encaminados a la robótica, electrónica, inteligencia artificial y programación, que expondrán en la Expo Tecnología, actividad con la que culminarán esta feria.
Como tal, es una feria en la que puede haber diversos tipos de actividades para que los estudiantes puedan aprender y puedan demostrar lo que han aprendido a lo largo del semestre en sus aulas. Una de las actividades importantes que nosotros denominamos se llama Expo Tecnología, en la cual los estudiantes presentan sus proyectos que desarrollan al semestre en cada una de sus materias. Esos proyectos pues están encaminados sobre todo a la parte de electrónica, de robótica, de inteligencia artificial, programación, y en diversa índole que tiene que ver con la aplicación de la tecnología a resolver algún problema de la sociedad.
Solano Pérez mencionó que los alumnos se han mostrado entusiasmados por vivir esta actividad y que se motivan al saber cómo otros alumnos han trascendido con éxito en el mercado laboral y ver lo que son capaces de hacer como lo han aprendido. Alumnos desde primer semestre hasta último semestre participarán con proyectos.
Sí, mira, pues la respuesta es muy positiva. Los estudiantes se emocionan mucho cuando van a presentar. En esta ocasión será en las mismas instalaciones de Conorte y pues bueno, los estudiantes se motivan al saber que otras personas van a conocer lo que hacen, que aunque pareciera que es algo muy sencillo, lleva muchas horas de estudio y muchas horas de práctica para la aplicación de la tecnología. Sí, se trata también de un proceso formativo en el cual, bueno, pues ellos deben de aprender también a comunicarse, a expresarse, a resolver dudas, a tener esa capacidad, esa expresión oral, ya que pues un ingeniero no está solamente en contacto con la tecnología, sino tiene que aprender a relacionarse y comunicarse y exponer qué es lo que ellos desarrollan. Y también es un proceso formativo en el que nosotros estamos buscando que nuestros estudiantes se preparen.
El coordinador de ingeniería agregó las actividades que se realizarán del 23 al 25 de mayo en la Feria de la Tecnología.
Sí, claro. El día lunes a las 6:30 de la tarde vamos a tener un panel con egresados, que nosotros lo denominamos profesionistas que trascienden. El objetivo de esta actividad es que nuestros egresados, que ya se encuentran posicionados en el mercado laboral y en posiciones estratégicas, nos platiquen acerca de su experiencia, para que los estudiantes conozcan y sepan qué necesitan hacer y qué necesitan saber para insertarse en el mercado laboral y cuál ha sido su experiencia en las cuestiones positivas y en las cuestiones negativas, para que se vayan preparando y que sepan cómo enfrentarse a este mercado laboral. El día martes a las 6 de la tarde también vamos a tener una conferencia en donde uno de nuestros egresados de la carrera que se encuentra laborando en otro centro universitario nos va a platicar de la importancia de la programación, la importancia de saber darle instrucciones a una computadora. Y como hoy en día pues es alguna actividad primordial que nuestros egresados pues deben de saber, y no solamente los egresados, sino cualquier persona. Estamos en un mundo que se está tecnologizando y la programación, el saber darle instrucciones a un dispositivo actividad primordial. Ambas actividades van a ser de forma virtual a través de las redes sociales del CUNORTE y también a través de un sistema de videoconferencia. Y pues el día miércoles 25 tendremos la Expo Tecnología, que va a iniciar a las 10 de la mañana ahí en el Puerto de Servicios Académicos del CUNORTE.
Gabriel Solano Pérez invitó a la población en general que esté interesada a participar en esas actividades, lo podrán hacer, ya que las conferencias que serán de manera virtual con el objetivo de tener más alcance. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muy bien, Isela, muchas gracias. Son pues ferias o exposiciones muy interesantes porque te das cuenta del tipo de trabajo que realizan los alumnos, de los proyectos, de lo que ellos pues crean tal cual, ¿no? De como resultado pues de sus trabajos aquí en el Centro Universitario del Norte. Así que pues bueno, está hecha la invitación a esta Feria de la Tecnología.
Sí, comenta él, pues es todo lo que han lo que aprendieron durante su carrera, entonces pues sí habrá proyectos muy interesantes y pues habrá que ir.
Exactamente, ¿nos recuerdas día, hora, lugar?
Comienza el 23, comienzan con el 23 y 24 son de manera virtual, son conferencias.
¿Desde hoy?
Sí, desde hoy. Uh-huh. Y el miércoles es en el Puerto de Servicios, uh-huh, la expo Feria de la Tecnología, sí. Es donde van a mostrar sus
aquí
proyectos.
¿En el Puerto de Servicios aquí o en la Sala de Educación Continua?
En la Sala de Educación Continua, me parece.
Ok.
Sí. Sala de Educación Continua.
Ajá.
Sí, es la Expo Tecnología. Sí, aquí en CUNORTE.
Ok, sí, nos hacen la corrección. Tenías bien el dato. En el Puerto de Servicios.
Puerto de Servicios.
Exactamente. Muy bien. Muchas gracias, Isela, por la información. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en señal informativa, la zona norte de Jalisco se mantiene libre de dengue. Y colotlenses son atendidos dentro de la Jornada Nacional de Salud.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 23 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Desiderio, Florencia y Julián. En 1812, el insurgente Antonio Torres, el amo, fue ahorcado y descuartizado por los imperialistas españoles en Guadalajara. La ejecución se llevó a cabo en la Plaza de Venegas. En 1929, los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de México promueven una huelga general con el fin de lograr la autonomía de la institución, la cual se logra el 26 de junio del mismo año. En 1985 muere el escultor y pintor mexicano Pedro Coronel, uno de los representantes más genuinos del nuevo expresionismo mexicano, ganador del Premio Córdoba y del Nacional de Arte, entre otros. Nace el 25 de marzo de 1923.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 0.04 centavos, se vende a 20 pesos con 30 centavos, el euro se compra a 20 pesos con 85 centavos y se vende a 21 pesos con 59 centavos, esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Son las 9 de la mañana con 25 minutos. Les comento que desde 2021 los probables casos de dengue en esta zona han resultado negativos. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que durante el periodo de confinamiento a consecuencia de la pandemia por COVID-19 se insistió en la prevención de enfermedades, entre ellas la de evitar casos de dengue, por lo que se informó a la población sobre la estrategia de patios limpios, misma que al menos en la zona norte del estado ha surtido efecto, ya que, aunque se cuenta con el principal vector de dengue, desde el 2020 no se identifican casos de la enfermedad, comentó el médico Guillermo Islahuaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán.
Nosotros el año pasado estuvimos 9 casos donde la población presentó los síntomas relacionados a la infección de dengue. Afortunadamente de esos 9 casos, ninguno dio positivo. Y afortunadamente, pues bueno, tuvimos un año con 0 casos registrados. Fue un año donde también, pues bueno, es evidente que todas estas actividades que se realizan de forma estratégica a través de nuestro programa, de nuestras líneas de prevención, pues bueno, también se atribuye precisamente a esto, a que no hayamos tenido casos positivos y que hayamos tenido pues muy pocos casos en realidad por estudiar también.
El médico dijo que los últimos casos registrados en este territorio fueron identificados en 2020, sin embargo se trataba de casos exportados. No obstante, en la zona el vector existe y se puede transmitir la enfermedad, por lo que no se debe de bajar la guardia. Añadió cuál ha sido el trabajo de vigilancia en lo que va de este año.
Para este año, pues bueno, solamente llevamos 4 casos que se han estado trabajando, descartando. Afortunadamente, ninguno de ellos dio positivo. Y pues bueno, hablamos de 4 casos donde 2 se trataron en el municipio de Mezquití. Llevamos uno en Colotlán y uno en Chimaltitán. Y pues bueno, hay que hacer mención que siempre que tenemos un caso sospechoso que está en espera de resultados del laboratorio, pues bueno, independientemente de eso, se despliegan todas las actividades preventivas de estudio de campo para descartar precisamente, previo a que llegue este resultado de positivo o negativo, pues de todos modos nosotros ya estemos haciendo actividades para tratar un posible caso positivo a dengue.
Islahuaca Álvarez dijo que dentro de la vigilancia que se lleva a cabo en la zona se encuentran las ovitrampas y nebulizaciones. Es por ello que continuamente acuden vehículos realizando procedimientos de fumigación en los domicilios o las calles.
El tema de estas camionetas que han pasado por los domicilios es una técnica pues, de dispersión a través de nebulización de un medio pues, que evita la propagación de estos mosquitos, que pues, bueno, es lo que estamos cuidando, no tener altas cantidades de mosquitos transmisores, la presencia de este vector, para que se pueda bloquear esta parte de tener casos importados que nos lleguen de otras zonas y que el mosquito pueda contagiar a otras personas que radican aquí en nuestros municipios. Esa parte, pues bueno, la recomendación en cuanto a estos vehículos, hay que hacer mención que lo identificado o lo permisivo para estos procedimientos es de que permita precisamente que este procedimiento que está liberando este tipo de nebulización pues bueno, entre directamente a los hogares.
El director dijo que ante la sospecha de haber adquirido la enfermedad se solicite atención médica. Añadió que la principal medida preventiva es evitar los criaderos o espacios donde el mosquito se pueda reproducir. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Ya conocemos las recomendaciones para evitar la reproducción del mosquito y, pues bueno, aplicar lo que corresponde si queremos evitar que esto se vuelva un problema.
Exactamente, comentaba el médico que continuamente están pasando los vehículos que nebulizan y también da la recomendación de ventilar los espacios una vez que estén pasando estos vehículos para que, bueno, aparente humo que
humo, vapor, que despide la camioneta.
Así es, puede entrar a los hogares.
O que arrojan. Exactamente, Gonzalo. Sí, es importante porque hay personas que, híjole, ciérrale porque va a entrar esa cochinada. Muchos dicen así, ¿no? Pero recordemos que sí es importante abrir puertas y ventanas cuando están haciendo esta fumigación y que además, bueno, es de mediana o baja toxicidad para humanos.
No representa riesgo ni para humanos ni para mascotas.
Exactamente, Gonzalo. Muchas gracias por la información. Vamos a nuestro segundo corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Existe la llamada fiebre del trueno? Se está popularizando el uso de la expresión fiebre del trueno para referirse a los supuestos problemas que causan las tormentas primaverales a las personas que padecen asma. Pero, ¿hay algo de verdad en ese concepto? Lo cierto es que existen varios estudios estadísticos que apuntan a que existe un aumento del número de personas que acuden a centros hospitalarios por complicaciones causadas por el asma durante los días en que se producen tormentas primaverales. El principal de estos estudios se publicó en 2008 en la web especializada Thorax y analizaba 20 millones de ingresos hospitalarios en los servicios de emergencias de 20 hospitales estadounidenses durante más de 500 días en los que hubo tormentas primaverales entre los años 1993 y 2004. Y los resultados del estudio sí detectaron un aumento estadístico considerable de las personas con asma que debían ser atendidas durante esos días. ¿Pero por qué las tormentas afectan tanto a las personas con asma? La causa es sencilla. El viento hace que los granos de polen asciendan hasta la atmósfera. Una vez en las nubes, los cambios en la humedad del aire provocan que se rompan, liberando partículas perjudiciales para las personas alérgicas que regresan con la lluvia al nivel del suelo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les comento que la Jornada Nacional de Salud en este municipio transcurrió con éxito y afluencia, buena afluencia de personas. Adelante con la información, te escuchamos, Isela.
Dentro de la Jornada Nacional de Salud Pública, la Secretaría de Salud, mediante el Hospital de Primer Contacto de Colotlán, habilitó un módulo para prevención de enfermedades en la Plaza de Armas, en la que su finalidad es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Abigail Alcántara Lorenzana, promotora de salud del Hospital de Primer Contacto, informó que intensificarán las detecciones que se hacen comúnmente, tales como la toma de presión, azúcar, peso y talla.
Son las mismas actividades que se hacen durante todo el año, capacitar en vida sueroral, en alacranismo, en diarreas, en toma de presión de diabetes, hipertensión, tuberculosis. Todas las pláticas que se dan respecto a salud las estamos intensificando ahorita en estas dos semanas. Aquí se están tomando pruebas de diabetes para la prevención de diabetes, para ver cómo andan del azúcar en la sangre. aquí mismo les dan los resultados, y igual la hipertensión arterial, la presión alta, para manejar en caso de que saliera algo mal. Ella misma, tenemos aquí a la doctora, médico y nutriólogo, ellos mismos les van a decir, oiga, anda mal, hay que ir al hospital o véngase a una consulta, ellos mismos aquí les dan la orientación de lo que sigue. Pero aquí la importancia es saber cómo andan de su azúcar y de su presión arterial.
La promotora de salud señaló que durante los días que se han instalado han tenido afluencia de personas que acuden a preguntar. Inmediatamente deciden que se les tomen los signos, ya que algunos los han vuelto hábito.
Tenemos una falla técnica, si pudieras... Tenemos una falla técnica, por si pudieras leer lo que te comentaron.
Sí, se han realizado varias detecciones y ahora está llegando gente. Las personas lo que quieren es saber cómo andan, si han tenido una respuesta, y espero que así siga. Nos volvemos a poner hasta el viernes, hasta el último día, por si la gente quiere venir a tomarse la presión y el azúcar. La doctora Lisbeth Álvarez, médica coordinadora del módulo de bienestar, agregó que esta campaña va encaminada a la prevención de hipertensión, obesidad y diabetes, que son las enfermedades crónicas más comunes en nuestro país, y este módulo sí ha tenido respuesta por parte de los colotlenses, además que gracias a este han encontrado personas con enfermedades que ellos mismos desconocían.
De bienestar familiar, estamos realizando acciones durante esta jornada de salud pública encaminadas a la prevención de diabetes, hipertensión, obesidad, que son enfermedades crónicas que no se transmiten. Y bueno, la importancia de hacer la detección temprana, pues es precisamente el evitar complicaciones. Sí ha habido respuesta de la población. En cada módulo de detección que colocamos, siempre encontramos personas con algún tipo de enfermedad que desconocían, ¿no? Es importante, por ejemplo, acercar estos servicios de salud precisamente para que la población se dé cuenta de que padecen las enfermedades.
Por su parte, Eduardo Martínez, nutriólogo del módulo de bienestar, señaló que en esta jornada se fomenta que las personas conozcan sus cifras de azúcar, presión y grasa corporal, pero lamentablemente los adultos mayores siempre son los que acuden y las personas jóvenes no tienen la cultura de acercarse o interesarse en su salud hasta cuando hay un problema evidente.
Jornada Nacional de Salud Pública se fomenta que la gente acuda y que conozca sus cifras, ¿verdad? Tanto de presión arterial, de glucosa, que conozca su índice de masa corporal para determinar su estado de nutrición, también la circunferencia de cintura para saber la obesidad abdominal. Regularmente en ese tipo de actividades, casi la mayoría de las personas que acude son adultos. Desafortunadamente, como que no tenemos esa cultura de acercarnos, sobre todo jóvenes, adultos jóvenes también, que pues deberían de tener un poquito más de conocimientos, creo, sobre el estado de salud. Es una buena oportunidad para que conozcan las cifras de presión arterial, por ejemplo, y pues es importante aprovechar, yo creo que estos espacios, sobre todo cuando tenemos una cultura donde no acudimos a los servicios médicos hasta que ya nos sentimos mal, ¿no?
El módulo de bienestar invitó a la población colotense a acercarse a cada una de las actividades que esta Jornada Nacional de Salud Pública ofrece. Informaron que estarán nuevamente ubicados en la Plaza de Armas el próximo viernes realizando pruebas de presión, azúcar, peso y talla. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muy bien, Isela, muchas gracias por los detalles que nos compartes. En otros asuntos, les comento que la viruela del mono... continuamos con la otra de Isela. Perfecto. Platícanos entonces sobre el 17º Encuentro de Historia de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas, que tuvo lugar hace unos días. Te escuchamos.
Se llevó a cabo el 16º Encuentro de Historia de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas en Casa Hidalgo, en donde alrededor de 20 personas expusieron las memorias y tradiciones de su lugar de origen. Esa actividad es seguimiento de una actividad del encuentro de especialistas que organiza el Centro Universitario del Norte, que es la Mesa de Cronistas, en la que la finalidad es rescatar la herencia, arquitectura, botánica, gastronomía y personajes, informó el maestro Javier Ramírez Romo, organizador.
Con la idea de extender los trabajos, las participaciones, la influencia de la Mesa de Cronistas
del encuentro de especialistas. Entonces, por ahí nos surgió la idea de formar este consejo de historia, de cronistas también, no todos son historiadores, algunos son cronistas, con la idea de reunirnos más frecuentemente y dar a conocer nuestros trabajos, nuestras investigaciones de la región norte de Jalisco y del sur de Zacatecas. Y esa es la idea, de que conozcamos y quienes nos acompañan conozcan lo que se está haciendo y sobre todo que conozcan su región a través de estas exposiciones.
Por su parte, el coordinador del Consejo de Historia del Sur de Zacatecas y Norte de Jalisco, Hugo Ávila Gómez, mencionó que pretenden encontrar personas que les interese rescatar la cultura de la región y crezcan sus raíces. Por ello, ya han tenido 16 reuniones en diferentes municipios.
Somos nada más un grupo de personas que buscamos crear una red de gente que le interesa rescatar la historia y la cultura de los pueblos de esta región, y ese gusto pues queremos comunicarlo, queremos transmitirlo también a la gente de nuestras comunidades, y por eso nos hemos reunido 3 veces en Valparaíso, 3 veces en Villa Guerrero, en el Teúl como 5, aquí en Colotlán van como 6, es donde nos hemos reunido más ocasiones, porque en cada pueblo se invita a la gente del lugar. Y entonces, pues no nomás vamos los integrantes del Consejo de Historia, sino también la gente de las comunidades, porque queremos pues comunicar y hacer que crezca este gusto por acercarnos a nuestras raíces.
Ávila Gómez recalcó el agradecimiento hacia Uriel Nuño, rector del CONORTE, por proponer la creación de un centro de investigación de la vida cotidiana en donde se destinarán investigadores y doctores y un espacio para esas investigaciones que sin lugar a dudas impactarán en la región.
El maestro Uriel Nuño, el actual rector, tuvo la gentileza de proponer la creación del Centro de Investigación de la Vida Cotidiana. Una herramienta institucional va a destinar 3 doctores, una en antropología, 2 en historia, para que acompañen el trabajo de los cronistas y nos orienten y tengamos lo que se llama ahora profesionalización o formación continua. Habrá un espacio físico donde nos podamos reunir, hacer nuestras preguntas, a plantear nuestras necesidades, a crecer y alimentar este gusto por acercarnos al pasado. Y el CONORTE está ahí, cerca de nosotros, pero cerca de nuestras comunidades. Es cosa que también agradecemos.
El coordinador del Consejo de Historia agregó que hoy en día lamentablemente no hay personas, principalmente jóvenes, interesados en escuchar estas vivencias, y los adultos mayores son quienes nos enriquecen de estas historias. Por ello, es importante cuidarlos, escucharlos y empaparnos de sus pláticas para no dejar morir la cultura de nuestros pueblos.
La gente mayor es las personas no solo interesadas, las que son los especialistas en la cultura de su comunidad. El problema está en que ellos, en esta sociedad hecha para el frenesí del trabajo, son considerados gente que ya no tiene que aportar porque ya no tienen fuerzas. Ya no tienen fuerzas físicas, pero tienen experiencia. Y si algo recuerdan bien, es lo que vivieron en el pasado. No podrán recordar a qué tienen que hacer hoy, a qué tienen que pagar el día de hoy o ayer, quién los visitó, pero del pasado lo recuerdan todo. Entonces el asunto es encontrarnos, los más chicos con los que tienen experiencia, los que tienen experiencia están listos para comunicarnos.
El maestro Javier Ramírez Romo invitó a la población a interesarse en estos espacios que permiten el diálogo a todas las personas para mantener vivas las costumbres que caracterizaron nuestro lugar de origen. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Isela. Nos vamos a nuestra última pausa.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa. A continuación les invito a escuchar al comandante Arbizu en el ABC de la prevención. Hoy nos habla sobre la temporada de ciclones.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo, servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Les comento que el día de hoy les estaré hablando del inicio de la temporada de lluvias y del pronóstico de ciclones tropicales para este año 2022. El pasado 15 de mayo dio inicio la temporada de ciclones tropicales para el Océano Pacífico y el próximo 1 de junio de igual forma dará inicio la temporada de ciclones para el Océano Atlántico. Y en ambos casos esta temporada estará concluyendo hasta el último día del mes de noviembre del presente año. Para entrar en tema, les comento que el pasado martes 17 de mayo en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, se llevó a cabo la Reunión Nacional de Protección Civil, donde la Coordinación Nacional de Protección Civil reúne a los directores estatales de protección civil de los 32 estados del país, con el fin de oficializar el inicio de la temporada de ciclones tropicales para el Océano Pacífico de este año 2022. En esta reunión, el Servicio Meteorológico Nacional emite el pronóstico de ciclones tropicales para este año en el Océano Pacífico. En la reunión, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, mencionó que el Gobierno de México, a través de sus dependencias, se encuentra preparada para esta temporada de lluvias y ciclones tropicales 2022, pues cuenta con una fuerza de tarea de más de 778 mil mujeres y hombres, con más de 37 mil vehículos terrestres, aéreos y acuáticos, que se preparan para brindar atención a la población, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, la Secretaría de Marina, así como la Guardia Nacional, que protegen y cuidan a la población a través del Plan DN3E, Plan Marina y Plan Auxilio a la Población. La Coordinadora de Protección Civil del Gobierno Federal destacó que entre las acciones que la Coordinación Nacional de Protección Civil realiza ante la actual temporada se encuentra la capacitación y el apoyo técnico a autoridades estatales y municipales para elaborar su atlas de riesgos, sus planes de continuidad de operaciones y la preparación ante emergencias. Asimismo, encabeza el Grupo Interinstitucional de Análisis y Coordinación de Ciclones Tropicales, donde se analiza el impacto de estos fenómenos y se derivarán las recomendaciones para la activación de planes de emergencia cuando se tenga que actuar. En esa reunión, por su parte, la titular del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra Méndez Girón, detalló que de los ciclones previstos en el Pacífico se prevé que entre 8 y 10 alcancen la clasificación de tormenta tropical, de 4 a 5 lleguen a huracán categoría 1 o 2 de la escala Saffir-Simpson y entre 2 y 4 serán las categorías 3, 4 o 5. El total de ciclones pronosticados para el Pacífico serán entre 14 y 19 ciclones que se pudieran generar para este año 2022. Los nombres que corresponderán a las tormentas tropicales y ciclones en la cuenca del Pacífico serían los siguientes: Ágata, Blas, Celia, Darby, Estelle, Frank, Georgette, Howard, Yvette, Javier, Kay, Lester, Madeline, Newton, Orlene, Paine, Roslyn, Seymour, Tina, Virgil, Winifred, Javier, Yolanda y Seque. En tanto, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para el Atlántico, serían de 10 a 11 ciclones tropicales que podrían clasificarse como tormentas tropicales, de 4 a 6 serían huracanes categoría 1 y 2, y de 2 a 4 alcanzarían el grado de 3, 4 o 5. Los nombres que corresponden a las tormentas tropicales que se generen en el Atlántico serían los siguientes: Alex, Bonnie, Colin, Daniele, Er, Fiona, Gastón, Hermine, Lam, Julia, Carl, Lisa, Martín, Nicole, Owen, Paula, Richard, Chari, Tobías, Virginia y Walter. Recuerden ustedes, radioescuchas, que cada año se emite un listado de nombres que van a ser los que van a ir adquiriendo los ciclones que se vayan formando. Y ordinariamente es con el abecedario y va un masculino, un femenino, un masculino y un femenino. Entonces esto se hace cada año, son los que les acabo de mencionar. Ahora bien, ¿qué es lo que forman los ciclones o qué es lo que nos genera? Bueno, los ciclones nos generan mareas de tormenta, se refiere a las marejadas en el mar, vientos fuertes, oleaje de consideración y lluvias. Todos estos efectos son sumamente peligrosos y de mucho riesgo, por lo tanto debemos prestar atención en ellos cuando estén presentes durante el presente temporal. ¿Qué deben de hacer las autoridades a fin de que durante la temporada de ciclones tropicales la población no se vea afectada? De hecho, las autoridades de las tres instancias de gobierno ya deberían tener en consideración las siguientes acciones. Número 1. Actualización de censos de población y vivienda en zonas de riesgo. Número 2. Difusión a la población de medidas preventivas ante fenómenos hidrometeorológicos. Número 3. Coordinación de actividades de planeación operativa para auxiliar a la población. Número 4. Recomendaciones a las autoridades locales sobre acciones a emprender y medidas preventivas a seguir. Número 5. Habilitación y revisión de refugios temporales con probabilidad de ser utilizados. Número 6. Seguimiento constante del sistema de alerta temprana a fin de estar en condiciones de informar de manera oportuna a la población ante la presencia de algún ciclón. Y número 7. Evacuación ante riesgo inminente. También la población debe de contribuir en realizar acciones que nos permitan protegernos durante el presente temporal de lluvias y ciclones tropicales. Si usted vive en una zona de riesgo, recuerde que los peligros provienen de la fuerza de los vientos, inundaciones, torrentes y deslaves provocados por el reblandecimiento de las laderas de los cerros o de cortes de caminos. Es importante que practique con sus familiares y amigos para organizar un plan de protección civil tomando en cuenta las siguientes medidas. Determinar un lugar para reunirse si se llegaran a separar por causa del ciclón. Si su casa es frágil o está en una zona de riesgo, tenga previsto un refugio temporal. Pregunte a Protección Civil cuál le corresponde. Realice la reparación necesaria en techos, ventanas y paredes para evitar daños mayores. En particular, revise la sujeción de los techos. Guarde fertilizantes e insecticidas en lugares a prueba de agua, ya que al entrar en contacto, esta se contamina. Prevea el transporte en caso de tener familiares enfermos, en edad avanzada, niños o con capacidades diferentes. Guarde objetos sueltos como macetas, botes de basura, herramientas, etcétera, que puedan lanzar el viento. Retire antenas de televisión, rótulos y objetos colgantes durante esta temporada. También es importante que tenga a la mano los siguientes artículos en caso de emergencia: un botiquín de primeros auxilios con material básico de curación, radio, linterna de pilas con los repuestos necesarios, agua purificada, hervida, en envases con tapa, así como alimentos enlatados, documentos personales como son el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, cartillas, papeles agrarios, identificaciones, la CUR, entre otros. Hay que tenerlos debidamente guardados en bolsas de plástico y dentro de una mochila o morral que le deje libre de brazos y manos. Pues finalmente con esto cerramos, esperando que el tema del día de hoy les sea de gran utilidad. Les invito a continuar en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Señal Clima.
Tengo el gusto de saludar a través de la línea telefónica al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, Raimundo Carrillo. ¿Qué tal, Ray? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos con el pronóstico para esta semana.
Bien, mira, Ana Cristina, te comento. El frente frío número 47, que está fuera ya de temporada, se encuentra estacionario sobre el noroeste del país. Está interactuando con un canal de baja presión que se extiende desde el noroeste hasta el centro del país y nos va a estar generando lluvias intensas sobre los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Esta canal de baja presión nos está generando también lluvias de moderadas a fuertes para Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México y el Estado de México, y de ligeras a moderadas para Durango, Jalisco, Morelos, Veracruz y Campeche. Te comento también, continúan las temperaturas altas en todo el país prácticamente, por arriba de los 35 grados centígrados, incluso hasta los 45 en algunos estados. Esperamos rachas de viento fuertes para los estados de Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí. Específicamente para nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos cielo mayormente despejado, algunas nubes por la tarde con escasa probabilidad de lluvias. Y si estas se presentan, van a ser de ligeras y dispersas. Este canal de baja presión que hemos observado en los últimos días nos ha estado generando este tipo de nublados, Ana Cristina, sobre todo por las tardes, que pareciera que vamos a tener precipitaciones, pero desafortunadamente no tenemos la humedad suficiente, por lo que, bueno, si se presentan estas precipitaciones, pues van a ser muy ligeras. Esperamos un ambiente matutino fresco y muy caluroso durante el día, es decir, tendremos temperaturas mínimas de los 10 a los 12 grados centígrados y las máximas estarán de los 35 hasta los 37 grados centígrados. Esperamos vientos del oeste y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora y sobre todo por la parte de tarde esperamos algunas rachas hasta de 50 a 60 kilómetros por hora en la zona norte de Jalisco. Por lo que, bueno, pues vamos a continuar con estas temperaturas altas. Ana Cristina, todavía no tenemos condiciones para esperar las lluvias, aunque ya hacia el sur del país pues ya se está presentando la primera onda tropical, pero pues esperemos que se recorran un poquito más hacia el norte estos niveles de humedad y de nublados para que pues, podamos tener las primeras precipitaciones del año.
Muy bien, Raimundo. ¿Y la temperatura más alta sigue siendo la del 10 de mayo? ¿O ya no la hemos superado?
No se ha superado esa temperatura de 40 grados centígrados que tuvimos el 10 de mayo. Hemos estado por arriba de los 35, efectivamente, 35, 37, 38, pero no hemos superado esa temperatura de 40 grados centígrados.
Ojalá no la superemos porque ha estado tremendo, Raimundo.
Y bueno, así es, aunque bueno, hay que recordar, Ana Cristina, que todavía, aunque ya comenzó la temporada de huracanes al 16 de mayo, pues estas condiciones nos dicen que las temperaturas altas van a continuar, entonces pues prácticamente nos queda la recta final de mayo y los primeros 15 días de junio donde hemos tenido temperaturas muy altas, entonces pues esperemos que se encuentren entre los 35 a los 40 en lo que resta de esta temporada de calor.
Ojalá que no la superemos, Raimundo. Muchísimas gracias por tu reporte. Te agradezco y te estaremos escuchando en una siguiente emisión.
Claro que sí, estaremos al pendiente. Feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti, Raimundo, muchas gracias. Y gracias a todos por el favor de su sintonía. Nos despedimos deseándoles una excelente semana. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión de Señal Informativa Colotlán, en la emisión nocturna, de Señal Informativa Colotlán, y en vivo el día de mañana a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.